Pero hoy jueves 28 de julio del año 2016 y Claudita nos cuenta quiénes son los invitados.
Hoy nos acompañarán Luis Quevedo de la DIAN, Javier Díaz de Analdex, Miguel Espinosa, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional, Erwin Blanco, docente de la Universidad Externado de Colombia, Leonardo Ronderos, director de FEDELOG, Olga Lucía Salamanca, administradora de empresas de la Universidad Nacional de Colombia y Germán Pardo Carrero de la Universidad del Rosario.
Gracias, Claudita. Establecemos comunicación con Germán Pardo Carrero, el director de la especialización en Derecho Aduanero de la Universidad del Rosario. Profesor Pardo, muy buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por su compañía y esperamos darle el tiempo correspondiente para que cumpla con su clase de las 8 de la mañana.
Muchas gracias.
Sí, señora, a usted. Profesor, ¿podemos hablar un poco sobre lo que significa el Estatuto Aduanero, que se demoró un poco su publicación, que fue un trabajo de 7 años de consultas, que reúne casi 650 artículos, con lo cual se aumenta el Estatuto Aduanero que estaba vigente en 1999 y que busca darle orden al sistema de comercio exterior en el país? ¿Nos puede hablar un poco sobre qué significa ese nuevo Estatuto Aduanero?
Bueno, sí, muchas gracias. Evidentemente, como usted dice, es una obra magna, una obra que demoró un tiempo importante en salir, lo cual también tuvo algunas ventajas, como los varios proyectos que se fueron estudiando y la participación que finalmente se le dio a varios sectores para que participaran por lo menos con sus ideas en la elaboración del instituto. Lo amplio del estatuto es porque trata de incorporar una serie de normas que podían antes estar por fuera o estar en otro tipo de regulaciones o de decretos. De todos modos, habría que decir adicionalmente que a pesar de que se demoró tanto tiempo en salir, ahora tenemos un poco de problemas en la medida en que el estatuto sale y no entra a regir todo en un mismo momento, sino que básicamente estamos hablando de que el estatuto se esperaría que rigiera totalmente hacia marzo del 2018, es decir, básicamente 2 años a partir del 7 de marzo, momento en que se expidió. Lo cual nos lleva a que se nos vayan a presentar en el tiempo problemas sobre la aplicación de la ley en el tiempo, qué norma se va a aplicar, y de una u otra manera, por lo menos desde mi óptica, me parece que si se demoraron tanto para expedir el estatuto, debieron haberlo sacado de una vez con los decretos reglamentarios, lo cual no se hizo. Por otro lado, podemos decir que estamos hablando frente a un estatuto que trata de acoger la normativa de las instituciones del convenio de Kioto, del convenio armonizado para la simplificación de los regímenes aduaneros, lo cual lo hace mucho más universal que el decreto 2685 del 99, el estatuto aduanero que está reemplazando el decreto 390, y cambia en mucho también la filosofía que tenía el decreto 2685 de 1999, que como lo dice la exposición de motivos del decreto 390 y de sus anteproyectos, es una norma muy fiscalista, yo diría muy pendiente del tema de recaudación, muy pendiente del tema específicamente tributario, mientras este decreto da mucho más cabida al lenguaje moderno, al control como medida principal de las aduanas y a que se desarrollen tareas que se han incorporando a la aduana para que ayude con ellas, como el control, teniendo en cuenta el control no solo de las fronteras, sino también para que ayude a la seguridad en la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado en todas sus especies, a que también se proteja la propiedad intelectual con los productos que se importan o se exportan, a que se proteja el medio ambiente, entre otros. Es decir, es una norma ambiciosa, una norma moderna, una norma que trata de acoplarse a la realidad actual, y en ese sentido se le da la bienvenida, aun cuando pues como todavía no está rigiendo del todo ni tenemos todas las resoluciones que lo reglamenten a la fecha expedidas, pues no podemos hablar sobre sus bondades específicas desde el punto de vista práctico de su aplicación.
Doctor Pardo, ¿lo que pasaba con el anterior estatuto puede ser algo similar a lo que pasa con toda la reglamentación tributaria? ¿Era una colcha de retazos, teniendo en cuenta que había ahí muchas normas aduaneras de los últimos años y que tenemos que adaptarnos a las nuevas negociaciones de los tratados de libre comercio que hemos hecho con los países en, creo que en 14 oportunidades?
Sí, usted lo está diciendo muy bien. El decreto 2785, de hecho, fue modificado cerca de 180 veces a lo largo de 16 años. Estamos hablando más o menos de una reforma por mes, lo cual además crea una inseguridad jurídica terrible. Esto, entre otras cosas, porque se hizo una norma muy a la colombiana, muy a probar si funcionaba o no funcionaba, e igual obviamente en el tiempo va a ir acogiendo las nuevas instituciones, a ir acogiendo el cumplimiento de los tratados de libre comercio o acuerdos de comercio preferencial que tiene Colombia y a todo lo que venía pasando, pero también porque faltó en su hechura realmente mucho de ciencia, mucho de base, mucho de academia, y pues tuvimos una norma que, como le digo, con casi 180 reformas o un poquito más, duró apenas 16 años o está terminando en este momento de regir. Evidentemente era una colcha de retratos. Ahora, vamos a ver, esperamos que este decreto 390 no tenga ese mismo tipo de problema, aun cuando entiendo que ya se habla de un primer decreto de reforma, entre otras cosas, para acoger ciertos aspectos que definitivamente este estatuto no ha acogido, como ocurre con los instrumentos de incentivos, las zonas francas, el plan Vallejo, etcétera, incentivos que la idea actual es que sean manejados por el Ministerio de Industria, de Comercio, Industria y Turismo. Pero lo cierto es que de todos modos la DIAN debe tener cierto control sobre ese tipo de figuras, y entiendo que ahora se va a reglamentar o se va a sacar un decreto para disponer algo sobre esas normas y algunas otras particularidades que ya se entiende están causando problemas en su aplicación práctica. De todos modos esperamos, por el tema de seguridad jurídica, que esto no se nos convierta en otro decreto que vaya a ser modificado de manera tan permanente, porque en última se supone estar cambiando de manera permanente la regla del juego, lo cual además quiere decir que para su interpretación el tema es difícil, porque cuando sale una sentencia del Consejo de Estado sobre un tema, el estatuto muy probablemente sale sobre legislación que al momento ya no se encuentre vigente, y lo mismo puede pasar con los conceptos de la administración o con los conceptos que da la doctrina autorizada.
¿Qué tan lista está la DIAN precisamente para recibir ese nuevo estatuto aduanero? Porque es que se habla de su ineficiencia, de las dificultades que tiene, de su falta de crecimiento, de la falta de recursos técnicos.
Sí. Le voy a decir una cosa, en mi opinión personal, ese, a mi juicio, es el gran problema. Los funcionarios que van a administrar esta nueva normativa son los que administraban la normativa anterior. Y evidentemente la pregunta que usted hace es la pregunta que nos hacemos todos y más desde la óptica académica. ¿Será que estos funcionarios están preparados, les han cambiado la mentalidad, les han cambiado el chip, les han dado la capacitación suficiente para entender que se enfrentan con unas nuevas normas que tienen otra filosofía y otra manera de ser interpretadas? Esa es la primera pregunta que yo hago, inclusive se las hago a mis alumnos en clase. De hecho, tengo muchos alumnos de la administración, y lo que uno ve más o menos en lo general es que son los mismos funcionarios de la DIAN los que se quieren capacitar, pero no es la entidad la que los esté capacitando. Me explico, no quiere decir que en la DIAN no haya personas muy capaces, de hecho, pues se están capacitando, de hecho son los que manejan el tema del día a día, pero a nivel institucional como tal, sí creo que faltan resolver preguntas como las que estamos haciendo, además de todo lo que usted estaba afirmando, la infraestructura, el mismo hecho de que se sigan manteniendo personas supernumerarias, funcionarios supernumerarios en un número importante.
Ah, claro, los de órdenes de servicios, que creo que llegan a un tamaño de casi 2,000 y pico, creo.
Bueno.
Que son trabajadores temporales, con la inestabilidad que les produce tener órdenes de servicios.
Sí. Si usted mira, por ejemplo, compara la DIAN con la SUNAT, Perú, que es un país con el que estamos en la CAN, con el que estamos en la Alianza del Pacífico, con el que negociamos tanto el TLC con los Estados Unidos, con el TLC con la Unión Europea, estamos hablando de dos entidades, la una muy profesionalizada, muy de carrera. La del Perú, desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque no es la de Colombia. La de Colombia tiene muchísimo que, o hay muchísimas cosas que manejarse para que se trate de una entidad definitivamente profesionalizada. Obviamente, y eso es una falta muy grande del Estado colombiano, no solamente a nivel de la DIAN, sino a nivel de muchas de sus instituciones, el hecho de mantener trabajadores temporales. Yo creo que el peor incumplidor de la ley laboral es el Estado colombiano, hablando de Estado en todas sus dimensiones, nacional, departamental, municipal, ¿no? Y en estos problemas con 2,000 supernumerarios, como usted lo está diciendo, pues el tema se hace grave, grave para el cumplimiento de las funciones, grave para mantener el espíritu que se quiere, que se quiere mantener, máxime cuando una persona no sabe si mañana va a seguir o no va a seguir trabajando, y de pronto se le han encomendado labores definitivamente importantes en todo este andamiaje.
Claro, pero profesor Pardo, si hemos mejorado relativamente desde cuando teníamos esas aduanas de Colombia, ¿no? ¿Usted se acuerda lo que eran esas bodegas que había en Álamos?
Sí.
Uy, eso era terrible, ¿no? Eso era la cueva de Rolando.
Sí. No, obviamente la DIAN ha mejorado, la DIAN se ha ido profesionalizando. Mire, cuando en finales de los años 80, principios de los 90, todavía nos encontrábamos en la DIAN a muchos funcionarios que eran bachilleres, que habían trabajado mucho tiempo en la DIAN, y su conocimiento era el conocimiento empírico que habían adquirido por el ejercicio de su labor, bien o mal, pero era el único conocimiento que tenían. Hoy la DIAN cuenta con gente de primer nivel en muchos de los casos, con gente profesionalizada. Inclusive podríamos decir, pero explico el término, con la camiseta puesta. El problema es que la DIAN, y ese es un problema que no he entendido, la DIAN no tiene una camiseta exclusiva. La Administración de Aduanas no es un ente que trabaje para sí, sino que trabaja para el país. La Administración de Aduanas no se debe a sí misma, sino se debe al país. Y en ese sentido tiene que entender que los principios que pregona el Estado, la seguridad jurídica, la confianza legítima, el entender que la presunción de buena fe no es una norma que está en la Constitución simplemente, pero que no se debe cumplir, etcétera, son cuestiones que tienen que permear a los funcionarios de la Administración, porque la DIAN entiende, y hablo de la DIAN porque pues de todos modos la aduana pertenece a la DIAN y es una misma institución, casi que trata de actuar sin cumplir con esos principios que la Constitución prevé. Muchas veces, y es una de las críticas que hacemos desde la óptica de la academia, en los procesos que se llevan a cabo con la DIAN en la vía gubernativa, si bien se le da la oportunidad al usuario aduanero, hablemos de usuario aduanero en términos genéricos para cualquier persona que se encuentra frente a la aduana en la parte pasiva, se le da la oportunidad legal de defenderse, esa oportunidad no es sino para que hable, pero en realidad no se le está escuchando. No, nunca va a haber un cambio, o difícilmente hay un cambio de la posición inicial que asume la entidad. Se supone que ahora con esta nueva normativa, que además supone, entre otras cosas, con figuras como el operador económico autorizado, que viene desde hace ya algunos años trabajándose en el país, y hoy por hoy ya tenemos 16 de esos operadores, se supone que la DIAN tiene que aprender la palabra confianza. No todos los operadores de comercio exterior, no se puede partir de que todos los operadores de comercio exterior sean personas que están tratando de violar la ley o de no cumplirla. Hay que partir del espíritu contrario y hay que partir, como le digo, de entender que, como lo dice el mismo estatuto aduanero, que el Estado no quiere el usuario más que aquello que la misma ley le dice, lo cual, repito, en términos prácticos no lo entiende la aduana. Entonces, en la aplicación práctica de las normas vamos a ver si este estatuto ayuda o no ayuda, le repito, porque los funcionarios son los mismos y porque de entrada el hecho de que haya una nueva normativa, eso no quiere decir que se le injerte un chip a un funcionario para que cambie su filosofía y su forma de pensar y su forma de ver o el entendimiento de estas nuevas normas.
Claro. Profesor Germán Pardo Carrero, sería muy agradable tenerlo el resto del programa, pero usted ya va a entrar a clase.
Sí, señor.
Gracias por acompañarnos.
Gracias por la oportunidad de estar con usted.
Germán Pardo Carrero, director de la especialización en Derecho Aduanero de la Universidad del Rosario. Que esté muy bien, doctor Pardo, y que tenga un buen día.
Muchas gracias y buen día a usted.
Vamos a decirle ahora buenos días a Leonardo Ronderos, él es el director de la Federación Colombiana de Logística, FEDELOG. Doctor Ronderos, bienvenido a Buena Radio.
Muy buenos días, ¿cómo van?
Sí, señor, muy bien, gracias. Un gusto poder hablar con usted.
De nuevo hablamos.
Sí, señor, de nuevo hablamos. Tantos años de poder hablar, afortunadamente, con usted. Doctor Ronderos, ¿usted nos puede explicar, como director de la Federación Colombiana de Logística, qué es lo que hace su gremio, FEDELOG?
Claro que sí, es una organización académica de personas naturales vinculadas con el sector de logística desde hace mucho tiempo. Es la hija de una organización anterior que se llamaba COLOG y es fundamentalmente un foro de encuentro de personas que hablamos, incluyo dentro de ellos, sobre los temas de logística. La mayoría son docentes y académicos, varios de ellos de nuestra misma Universidad Nacional, a la cual estoy vinculado con ingeniería, de manera que es básicamente un sitio de encuentro donde tratamos los temas diversos de nuestra logística, un poco a veces sin entender qué es logística, porque está bastante enredado ahora, porque todo es logística en este momento.
Todo es logística, ¿no? Lo de las vías 4G es logística, lo de la aduana es logística, lo de los puertos es logística, lo del precio de la gasolina es logística, todo se vuelve logística, ¿no?
El paro de transporte era logística también.
Sí. Pasa como con la paz, ¿no? ¿Cierto?
No quiero meterme en terreno. Sí, señor.
Pero todos hablan de la paz, todos hablan de la logística. Doctor Ronderos, ¿usted cree que este nuevo estatuto aduanero sí está armonizado y está cumpliendo con los estándares internacionales de la Organización Mundial de Aduanas, las recomendaciones de la Comunidad Andina, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE?
Sí, yo creo que sí ha hecho un esfuerzo. Hay que recordar, ya mi antecesor, el doctor Pardo, con quien trabajo y hemos hecho tantas cosas juntos, lo señalaba. Este proceso de revisión arrancó casi desde el momento mismo, en diciembre del 99, en que se emitió el decreto anterior. Desde ese mismo instante comenzaron, como él lo decía, una reforma mensual, dado que las cosas, además hay que entenderlas, se van adaptando. El tema del proceso aduanero, ligado, como lo decías vos, con la logística, pues nos lleva a una situación de que es cambiante, y los últimos 15 años han sido dramáticos en los cambios de la concepción de los negocios internacionales. El estatuto nuevo creo que intenta atinar, sobre todo vinculándose a la normatividad internacional del convenio de Kioto, está como uno de los referentes iniciales. Se había intentado en el pasado adaptar el estatuto con decretos parciales al mismo, pero en este se ha hecho, repito, el esfuerzo conceptual de tenerlo. Hay que anotar, y pues me refiero simplemente a mi sector, logística, como uno de los indicadores más críticos, si no el más crítico que tenemos en los índices de medición mundial que hace el Banco Mundial sobre procesos logísticos para Colombia, es colocarnos en el puesto 94 en 360 países, donde en particular el tema aduanero es en el puesto 129 de 160. Quiere decir que el mundo de la logística, el mundo de los empresarios de logística, nos coloca en el puesto casi más atrás, y repito, 129 en 160 pues, países que han sido calificados con una nota de 2,21. Esa es la más baja de todos los indicadores que tenemos. Hay que entender que no se califica ni a la aduana, a la DIAN, se califica al proceso aduanero en general, donde intervienen muchas otras autoridades e igualmente el sector privado. O sea, es una urgencia total, y la pregunta que haces es totalmente certera, si estamos colocándonos en el sitial. Es que el mundo nos mira, toda la gente que hace negocios con Colombia mira estos indicadores y les preocupa sobremanera.
Claro,
y
nos miran.
Es lo que estamos buscando.
Nos mira mal, probablemente no lo dicen, pero pues obviamente hay una desconfianza con todas las relaciones que se realicen dentro de ese marco del estatuto aduanero.
Sí, así es.
La otra cosa que le quería preguntar, profesor Ronderos, es el asunto de cómo está armonizado ese nuevo estatuto aduanero con la ley anticontrabando.
Mire, no es el terreno más cercano a mi preferencia.
Sí, señor.
Yo, al contemplarlo, yo digo que sí, que se ha adaptado sustancialmente a ese concepto. Recordemos que es que tenemos un país complicado y que si bien uno puede juzgar desde afuera a la aduana y a las autoridades de comercio colombianas con una lupa preocupante, es un entorno de nuestra economía complejo. Lo que hemos vivido en los últimos 20 años nos coloca no en un sitial de honor, tristemente. El marco del sector de comercio exterior está ligado con lavado de activos, con terrorismo internacional, el contrabando, con narcotráfico, con el comercio exterior como elemento para fraude. No voy a hablar del tema de corrupción en general, que de pronto hemos mejorado sustancialmente, pero fundamentalmente un bajo nivel de confianza entre la administración pública y los ciudadanos administrados por ella. Y a su turno, el ciudadano tampoco confía en la administración. Hay un exceso de trámites en general.
Perdóneme, doctor Ronderos, perdóneme que lo interrumpa. Cuando usted dice que hemos mejorado en corrupción, ¿es que la hemos disminuido o que cada vez tenemos más? Porque es que...
Buena frase. No, yo creo que hemos cambiado totalmente la imagen del sector. Yo creo que hemos logrado niveles muy, muy razonables de aumento en la confianza. El nivel de capacitación y formación de nuestra gente, tanto el sector privado como público, ha mejorado. Yo creo que hemos logrado estándares mucho más razonables en ese sector. Por lo menos lo hemos hecho evidente que no nos gusta la corrupción y que es un elemento que nos perturba y que nos daña al país.
¿Usted sí cree que con esos nuevos niveles que tenemos para operar en el escenario creado por el estatuto, realmente podremos mejorar con esos niveles del importador de confianza, el exportador de confianza, el operador de confianza, el exportador autorizado, el operador económico autorizado?
Sí, yo creo que tuvimos un ejemplo con los UAPs, usuarios ciudadanos permanentes, y Altex, usuarios altamente exportadores. Fue un ejemplo de cosas que podían hacer. Sin embargo, en este caso hubo también situaciones incómodas en que algunos beneficiados de esas certificaciones también abusaron de su capacidad de poder cambiar cierto tipo de estructuras. Yo sí creo que estas figuras de confianza, en particular el operador económico autorizado, creo que el país ha trabajado más de 10 años en el tema. Es un modelo que Colombia ha implementado basado en normas de la Organización Mundial de Aduanas, que lo hacen interesante. En parte es solo confianza de la administración aduanera hacia el usuario o al operador del comercio exterior. Confiemos en que realmente la estructura que finalmente tenga cobija adecuadamente a todo el sector, sería fundamental, y que eso nos permita esos beneficios que se supone que realmente están establecidos para el operador económico autorizado. Las otras figuras son para mí novedosas. están hasta ahora para mí estructurándose, se me parecen mucho a los usuarios anteriores, pues ya Twitter, Altex o WAP, y confiemos que esa profusión de tipologías sí nos funcione. Fundamentalmente creo en el operador económico autorizado como un muy buen elemento, además que no es solo colombiano, es un elemento que tenemos a nivel mundial por la Organización Mundial de Aduanas y otras organizaciones que han copiado sistemas similares como los Estados Unidos.
¿Será que al fin entonces se van a poder gozar las personas que operan y que están en el campo aduanero de la presunción de inocencia por parte de las de los funcionarios y de las instituciones que controlan?
Ese es el objetivo, el tema de perfiles de riesgo adecuados, razonabilidad en los procesos, eficiencia en los procesos, reducción de trámites. Todo eso son elementos que nos deben llevar a lo que usted está planteando, de tener un esquema en que confiemos unos en otros. Repito, partimos de un entorno económico y un entorno operativo donde el comercio exterior ha sido fácilmente vulnerable y muchos han aprovechado lo mismo para tropelías y daños al Estado colombiano y a nuestra sociedad. Es parte de un entorno en que todos tenemos que estar vinculados conjuntamente.
Doctor Ronderos, ¿usted sí cree que estamos a punto o estamos cerca o por lo menos ya se ve un camino para cumplir lo pactado en los tratados de libre comercio de nacionalizar mercancías en 48 horas?
Sí, yo creo que ya lo hacemos. Nosotros hace ya muchos años, en el marco del anterior estatuto, el proceso de nacionalización cambió totalmente y tenemos procesos muy rápidos. No olvidemos que no solo es un problema de la aduana, de la DIAN, reitero eso. Eso logístico nos lleva a que todos los actores del mismo, hablo incluyendo a los operadores logísticos que en alguna buena medida intentamos acoger y representar a través de nuestro sistema técnico, son también responsables de procesos, los bancos, las navieras, las aerolíneas, todo el tema conjunto, las operaciones de los aeropuertos, de los puertos, los cruces de frontera, no solo es la DIAN, es todo el entorno y hay que llegar allí, pero repito, ya uno podría sugerir razonablemente que una proceso adecuado le permite nacionalizar en esos tiempos. Pero además es un compromiso completo con los TLC, sobre todo el de Estados Unidos, y su capítulo quinto es perentorio en ese proceso y en la agilización de los trámites.
¿Usted cómo revisa ese hecho de que el nuevo estatuto aduanero contemple cambios como por ejemplo el hecho de que ya no es obligatorio para el empresario contratar a un intermediario aduanero, sino que lo pueda hacer directamente?
Mire, habiendo sido, y creo que en el entorno de la charla va a estar el presidente de FITAC, de la cual tuve el orgullo y el honor de ser presidente en varios años, él podría hablar mucho más de ese tema, pero habiendo sido hijo de una agencia de aduana, porque así nací yo y trabajé en ella, entiendo claramente el proceso. Para mí, eso es la obligatoriedad de utilizar intermediarios en cualquier proceso, para sacar el pase o para sacar el pasaporte, como era en el pasado, cualquier trámite es odioso y ominoso. La OMA, en la Organización Mundial de Comercio, reiteradamente había venido señalando que eso debía ser voluntario y no obligatorio, y en algún entorno de las discusiones originales del Estatuto Aduanero, ya hace muchos años, siempre aparecía un pequeño chantaje estatal y en que decían, como ustedes tienen como agencias de aduana la potestad de ser obligatorios, eso nos obliga a colocarles una serie de trabas y controles adicionales. En algún momento la misma organización gremial llegó a sugerir, quiten esa obligatoriedad, ya en el pasado además existió, por allá por los años 92 se suprimió la figura de del agenciamiento aduanero. El Estado consideró que eso era perfecto, que era un momento, creo que alguien llegó a hablar de un país de ángeles que no requería los intermediarios, y dos años después les tocó restituirlo porque se dieron cuenta que esa función de la operación de las agencias de aduana cumplía una función de verificación, de control, de ayuda, de apoyo total al empresario, al empresario importador o exportador. En Europa, si no recuerdo mal, pasó algo similar, el tema de la figura del agente de aduana fue desapareciendo por todas las uniones y después de unos años les tocó restituirla bajo el nombre cambiado de representante aduanero o algo así, porque encontraron nuevamente que la figura del agenciamiento aduanero cumple una función realmente interesante. Pero veremos, mucho seguramente por ahorrarse los honorarios de la agencia de aduana, preferirán hacerlo directamente, confiemos en que esa multiplicidad de actores ante el Estado no lleven a catástrofes, digo yo, sistemáticas y errores sustanciales para el comercio exterior. Repito, qué bueno que sea voluntario. Yo creo que va a pasar lo que pasó en el estatuto anterior. usuarios aduaneros permanentes que no tenían que usar al agenciamiento aduanero, simple y llanamente lo consideraban fundamental en su proceso y en su entorno. De manera que creo que no es problemático.
Doctor Ronderos, ¿realmente la DIAN sí está en capacidad de llevar todas las operaciones de comercio exterior y el MUISCA, y debería haber un MUISCA, un programa MUISCA, como una plataforma para poder incorporar todas las operaciones de comercio exterior?
Mire, yo creo que ha ido funcionando bastante bien. Son años de esfuerzos cuantiosos en tiempo y en recurso humano. Recordemos que esto arrancó con un SIDUNEA que venía de Naciones Unidas, luego se manejó en un siglo XXI. Yo creo que el sistema es bastante funcional y operativo. Pudo haber mejores, algunos nos comparan, ya el doctor Pardo lo hacía con la SUNAT, yo lo haría de pronto con la Autoridad Aduanera Ecuatoriana, su sistema aduanero que funciona, el sistema informático que funciona bastante bien, no lo ponen como ejemplo, es un país un poco más pequeño. Yo creo que sí hay capacidad y que hay el recurso dentro de la DIAN formado a lo largo de estos años de desarrollar el sistema MUISCA para que el tema funcione bastante bien. Yo considero que ha probado su eficiencia y su capacidad.
Doctor Leonardo Ronderos, director de la Federación Colombiana de Logística, FEDELOG, muchas gracias por estar en su universidad, por estar hablando aquí en sus emisoras.
Un gusto y muchas gracias, y arranco para una reunión de clases.
Que esté muy bien, profesor. Mucha suerte en su...
Muy amable.
En su cátedra. Y vamos a saludar a Erwin Blanco. Él es un docente de posgrados de la Universidad Externa de Colombia. Es socio de una compañía que tiene como razón social Sarmiento, Consultores Tributarios, Aduaneros y Legales, SAS. Profesor Blanco, muy buenos días. ¿Profesor Erwin? ¿Profesor Erwin?
Aló.
Profesor Erwin Blanco, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Mire, lo estamos llamando desde las emisoras de la Universidad Nacional. Queremos tener su opinión, su revisión de lo que usted ha visto del nuevo estatuto aduanero que solo tiene 640 artículos.
Bueno, primero muchas gracias por la invitación a participar en este programa. Realmente yo soy una persona muy crítica desde la perspectiva normativa de los nuevos ordenamientos que eventualmente pueden surgir en materia de comercio exterior. Sin embargo, el ser crítico no puede permear el ser objetivo. Nosotros aquí debemos tener claridad que se está haciendo un esfuerzo absolutamente monumental por parte del gobierno y por parte de las entidades encargadas, en este caso de la DIAN, para poder estar a tono con unos compromisos internacionales que el país ha ido adquiriendo en virtud de esa inserción económica que poco a poco ha venido dándose en los entornos internacionales. Recordemos que en otrora teníamos un régimen absolutamente proteccionista, en donde estaba vetada la posibilidad de incorporar bienes foráneos a la economía local. Esa tendencia poco a poco ha ido migrando, y en los actuales tiempos ya estamos hablando de una globalización, que amerita que precisamente los países puedan tener cuerpos normativos que estén a tono con esas exigencias mundiales. Los negocios sobre los cuales se realizaban transacciones internacionales hace unos años no son los mismos que se realizan hoy en día. Las estructuras sofisticadas que hoy en día se presentan plantean una necesidad premiante para la comunidad de negocios de contar con cuerpos normativos que precisamente respondan a esta necesidad. Entonces uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Yo lo vería más lleno que vacío. Hemos hecho un esfuerzo importante. Sin duda hay muchas cosas que se deben mejorar. El estatuto o la nueva regulación aduanera no podemos decir que está en un 100% del punto necesario para ser un instrumento adecuado a las necesidades del país. Es una nueva regulación que presenta unos espacios bien importantes de mejora. Es una nueva regulación que deberá ir decantándose en el tiempo con la misma praxis, y es ahí cuando sin duda vamos a tener que ir haciendo los ajustes en el camino. Pero vea usted que hay una frase que yo rescato del director de aduana, y es: esta nueva regulación aduanera no está escrita sobre piedra. ¿Eso qué quiere significar? Que en dado caso se deba realizar algún tipo de ajuste o varios en el camino, la administración está presta precisamente a hacerlo, y son los usuarios, los asesores, las universidades todos nosotros los que vamos a coadyuvar precisamente para que este cuerpo normativo que está surgiendo, que es un bebé que está naciendo y que lo tenemos que ir llevando en buen camino para que crezca, tenga su adolescencia y llegue a una etapa de madurez adecuada, todos nosotros somos los que tenemos que aportar el grano de arena para que efectivamente logremos ese cometido.
¿Usted sí cree en este momento que con las dificultades que tiene Colombia en sus exportaciones, que están reflejadas en este momento en esa balanza, cuando miramos lo que estamos trayendo y lo que estamos mandando, indudablemente, usted cree que de pronto lo que nos está sucediendo es que era ese mismo estatuto el que estaba fallando y que probablemente este sí sea una manera de contribuir a solucionar el problema de nuestras exportaciones?
Pues a ver, esa es una pregunta que implica una respuesta macroeconómica y doméstica, porque es que el tema de las exportaciones colombianas se debe a que nosotros tenemos una tendencia muy fuerte a lo que son las exportaciones primarias y principalmente a lo que es el petróleo. Con todos estos efectos que se han dado en el mundo, con el precio del petróleo, que pues son conocidos ampliamente, sin duda el país tiene un déficit abrupto en lo que tiene que ver con el recaudo de la renta petrolera, que era donde percibía su mayor recaudo a nivel de impuestos. Y esto hace que los exportadores que anteriormente recibían por un barril de petróleo un precio que estaba por encima de los $100, hoy en día está cotizado por debajo de los $50, y pues sin duda eso hace que a nivel de tasa de cambio también tengamos un impacto directo al punto que tenemos una tasa que está por encima de los 3,000 pesos. Entonces, mirar el tema de exportaciones es visto primero desde una perspectiva geopolítica, macroeconómica. Cuando ya lo armonizamos con el tema del estatuto aduanero, en mi opinión creo que es un instrumento que está de la mano con los planes de acción que el gobierno está implementando para contrarrestar precisamente este déficit en las exportaciones que se está presentando. ¿Y cuál es ese plan de acción prioritariamente? Diversificar la oferta exportable. Miremos a ver a nivel de las regiones cuáles son los productos que tienen vocación exportadora para que el gobierno pueda tener la posibilidad de apoyarlos y de esa forma puedan dar el salto al mercado internacional a nivel de las exportaciones. El régimen que hoy en día está planteando exportaciones, la nueva regulación aduanera, pues tiene unos atractivos interesantes que pueden ser considerados por parte de los exportadores. Por supuesto que tiene un cambio bien importante, que es el de la responsabilidad. Anteriormente, decía el doctor Ronderos, las empresas tenían la posibilidad, si eran UAP o ALTES, de optar o no por acudir a una agencia de aduanas. Hoy en día tienen la posibilidad de acudir o no, indistintamente si son UAP o ALTES, pero el riesgo y la responsabilidad recae exclusivamente sobre el exportador, sin perjuicio de las que le son asignadas a las agencias de aduanas y otros operadores. Entonces, concluyendo un poco la pregunta, yo creo que el instrumento que está planteado, es decir, la nueva regulación aduanera, abona un camino para que los exportadores puedan llevar a cabo el cometido de exportar, pero es precisamente una pieza de esta nueva regulación que debe encajar dentro de todo un organigrama, dentro de un rompecabezas, que es todas los programas de incentivos, las reformas tributarias, las inserciones a través de diferentes instrumentos de promoción y protección a la inversión extranjera que se está dando por parte del país. Y hay que mirarlo desde la perspectiva del bosque y no del árbol, porque si no nos perdemos en un análisis que es muy minucioso y posiblemente nos apartamos de lo que es realmente el norte hacia el cual debemos avanzar.
Profesor Blanco, ¿usted sí cree que en este momento, con la posibilidad de tener declaraciones anticipadas y que las mercancías lleguen a los sitios, sí se va a poder simplificar y agilizar el trámite para autorizar las operaciones correspondientes? Porque ese parece que es uno de los puntos relevantes que tiene el estatuto aduanero, ¿no?
Sí, de acuerdo. Ahí, digamos, debemos diferenciar declaraciones de resoluciones anticipadas. Entonces, me voy a referir prioritariamente las resoluciones, que creo el cambio fundamental y novedoso que tiene la nueva regulación. A partir de precisamente uno de los instrumentos de inserción en la economía internacional, como fue el acuerdo comercial con Estados Unidos, se pactó que Colombia debía incorporar dentro de su ordenamiento aduanero interno la posibilidad para que exportadores e importadores colombianos e incluso interesados extranjeros en hacer negocios en el país pudieran solicitarle a la DIAN que se pronunciara a través de una resolución anticipada sobre los efectos en determinados puntos que puede llegar a tener la transacción mercantil internacional que desarrolle. Esta es una figura que da seguridad jurídica a las partes que intervienen en una relación. ¿Por qué razón? Porque es que esa resolución es vinculante no solamente para los funcionarios de la administración, sino también para el solicitante de la resolución anticipada. Y déjeme decirle que esta resolución anticipada en Colombia estábamos en mora de poder implementarla en la medida que es un instrumento mundial. En la mayoría de los países usted encuentra que se tiene la posibilidad de poder acudir a las aduanas respectivas para que se pronuncien a través de resoluciones anticipadas. En Colombia teníamos algo parecido con la posibilidad que tenía de acudir el importador a la DIAN para que se pronunciara sobre una clasificación arancelaria. Pero había unas falencias bien importantes, y era, por ejemplo, que estas clasificaciones arancelarias no tenían la posibilidad de ser recurridas ante la misma administración, y en caso que el importador estuviera en desacuerdo con la clasificación arancelaria que emitiera la DIAN, la única vía que le quedaba era acudir a los contenciosos administrativos para demandar mediante la acción pertinente el acto de la administración. Hoy en día, con esta resolución anticipada, se permite que temas como clasificación arancelaria, valoración, entre otros, se pueda solicitar a la DIAN que se pronuncie, y en caso que el solicitante considere que el pronunciamiento de la administración va en contra de sus intereses, tiene la posibilidad en vía gubernativa o administrativa de solicitar a la misma administración que revise su decisión, y el superior respectivo tendrá que hacer lo propio, y una vez agotada esta vía con la doble instancia que debe ser, es que se debe acudir entonces a las jurisdicciones contenciosas administrativas. Entonces, para responderle su pregunta, sin duda creo que una resolución anticipada contribuye enormemente en el progreso del comercio exterior colombiano, contribuye enormemente a mandar un mensaje al inversionista extranjero en cuanto a el principio de seguridad jurídica que Colombia puede otorgarle a las transacciones que realicen en caso que decida hospedar su inversión en el territorio colombiano. Es una figura que debemos nosotros aplaudirle y debemos llevarla adelante, porque es un instrumento que nos da toda la posibilidad de hacer una negociación con una minimización de riesgo y optimización de resultados.
Profesor Blanco, quien conduce este espacio, la persona que le está hablando, trata de ocupar el papel del oyente. Y entonces hago a veces algunas preguntas pensando en las dudas, en lo que se les pueda parecer. ¿Es tan cambiante el mundo del comercio internacional que requiere que los países se adapten a eso que está pasando de la misma manera que tenemos que adaptarnos al cambiante mundo de los sistemas o al cambiante mundo de la electrónica?
Es tan cambiante que todos los días surgen nuevos modelos de hacer negocios. Anteriormente usted no preveía hacer un negocio a través de una plataforma en donde no tenía el frente con quien estaba negociando. Hoy en día tenemos un instrumento como es la Internet que le permite realizar una transacción internacional sin ni siquiera tener el conocimiento de la persona física, pues no el conocimiento, porque sí lo va a tener a través de los documentos respectivos que le solicita, pero me refiero a que no lo tiene al frente para saber que esta es la persona X o Y con la cual estoy negociando. Nada más ese es un ejemplo de cómo cambia el comercio exterior. Ya hoy en día estamos hablando de un comercio electrónico. Hoy en día las transacciones no son tan simples como decir yo te compro y te vendo. Puede haber detrás de ellos unos acuerdos complementarios que van de la mano con instrumentos como la franquicia, como los acuerdos de colaboración, joint venture, etcétera, etcétera, que dan lugar a que no sea una transacción lineal, una transacción plana, y que necesariamente debe tener tanto el que compra como el que vende un instrumento internacional que le permita acompasar esas necesidades mercantiles con las necesidades jurídicas que deben permear o garantizar que el negocio se lleve en buenos términos. Y es que vea, este es un tema que, como le digo, debemos mirarlo desde la perspectiva macro. Si nosotros lo armonizamos con temas como las NIF, ¿qué es las NIF? Pues no son otra cosa que un lenguaje universal en virtud de la cual la forma como se lee un estado financiero en un respectivo país puede ser el mismo como se lee en otro país. Entonces todos los asociados de negocios, stakeholders, tienen la oportunidad de poder conocer cuál es el comportamiento de una organización. ¿Qué está sucediendo a nivel, por ejemplo, de los contratos de compraventa internacional de mercaderías? Colombia tiene la presidencia, hasta donde tengo entendido, de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, que es un organismo de las Naciones Unidas, en donde lo que se hace es presentar a los interesados en realizar transacciones internacionales de bienes un instrumento internacional que le permita hablar un lenguaje en el cual todos entiendan. ¿Qué son los Incoterms, los términos internacionales de comercio? Un lenguaje universal proferido por la Cámara de Comercio Internacional con sede en París, que le está permitiendo a los intervinientes en un entorno del comercio internacional saber que si yo negocio Feed on Board o Cosign, Suran and Freight, son términos que son entendidos por todos los intervinientes en el comercio internacional. Entonces estamos hablando de una nueva regulación aduanera que está precisamente colocándose a tono con esta necesidad de cambios que se están presentando en el universo del comercio internacional, y que de no hacerlo de esta forma estaríamos nosotros dando de la espalda a una necesidad y una realidad que se está presentando en el mundo. Entonces, por eso la respuesta pudiera ser un sí rotundo. Estoy absolutamente convencido que el comercio internacional es tan cambiante que necesitamos tener instrumentos ágiles. Ahora, le concluyo con lo siguiente. Nosotros en Colombia tenemos una dualidad de legisladores, si se quiere, en materia de lo que es la normatividad de comercio exterior y conexos. De una parte está el Congreso, que es el que emite las normas y emitió una norma que es la ley marco de aduanas, la ley 1609 del 2003. En virtud de esta norma le da facultades especiales al Ejecutivo, es decir, al presidente, para que a través de decretos reglamentarios pueda llevar a cabo el desarrollo de aquellas necesidades específicas que el país requiere y que no pueden esperar el paquidérmico proceso de una sanción de una ley. Entonces aquí tenemos de una parte que la Constitución Política previó precisamente que el comercio exterior es ágil, es dinámico, es cambiante, y que entendió que no era posible someterlo a lo que es la emisión de una normatividad, de una ley, para que pueda salir adelante en caso de una necesidad premiante. Y por esa razón le dijo al presidente de la República: óigame, señor presidente, usted tiene la facultad constitucional de poder emitir decretos reglamentarios para poder solucionar y corregir cualquier tipo de variación que se esté presentando en materia del comercio internacional. Entonces, fíjense ustedes cómo a nivel macro y cómo a nivel interno es tan evidente que el comercio internacional es tan cambiante que necesita tener estos cuerpos jurídicos que permitan armonizar e instrumentalizar los negocios que las partes requieran hacer.
Y es que ya que nombra usted al presidente de la República, para él no debía ser desconocido el tema, porque había pasado por Hacienda y por Comercio Exterior, de tal manera que de pronto era más fácil para él comprender la situación, ¿no? En teoría, ¿no?
En teoría, pues uno debe entender que pues al final el CEO de una organización, en este caso el CEO de un país, como es el presidente, tiene en su mente diferentes aspectos que analizar, y él tendrá todos los asesores respectivos y dependencias necesarias que se ocuparán de estudiar en detalle los aspectos cruciales de determinadas reformas, en este caso la regulación aduanera. Yo tuve la posibilidad de asistir a la reunión que convocó Palacio para hacer la divulgación de la emisión de la nueva regulación aduanera, y vimos cómo había un ambiente de optimismo, un ambiente de positivismo, en donde pues, precisamente el mensaje que se estaba mandando, que creo que es lo que se debe destacar aquí, es esa armonización que existe entre el sector público y el sector privado para poder tener una norma que no solamente sea moderna, sino operable. Es decir, aquí esta nueva regulación aduanera, desde mi sentir, marcó un hito en lo que es la historia jurídica del país, porque fueron más de 5 años de análisis en donde existieron X número de mesas de trabajo, en donde las autoridades respectivas se sentaron con el sector privado para ver en qué forma las normas que se iban a emitir estaban acordes con las necesidades de sus modelos de negocio. Es absolutamente claro que no se va a tener un instrumento que cobije el 100% de los modelos de negocios de las diferentes industrias del país, porque eso sería un imposible. Y también es claro que no es posible tener a todo el mundo contento cuando se emite una norma, porque al final y al cabo es una norma que tiene sus obligaciones y tiene sus infracciones y tiene sus sanciones. Pero debemos tener muy presente que el solo hecho que el ente encargado de proferir una norma tenga la disposición y la voluntad de sentarse en una mesa de concertación para negociar cuál va a ser el derrotero jurídico, los lineamientos que van a delimitar el andar de sus gobernados, de sus administrados, hombre, eso es algo que poca gente se ve y que aquí realmente lo vimos, y lo vimos con una responsabilidad y una profundidad absoluta, y que además no solamente se queda en la emisión del decreto, del decreto 390, sino que ahora en la reglamentación que se está analizando y que está próxima a salir, sin duda también se va a dar ese mismo ejercicio, porque fue la instrucción que dio tanto el presidente como el director de la DIAN, y en eso se está trabajando y estamos haciendo los aportes respectivos para que la reglamentación, dentro de lo posible, salga con esa operabilidad y esa objetividad que se requiere para poder llevar a cabo las operaciones de comercio internacional bajo un ambiente de certeza, de seguridad, de confianza y demás que pregona tanto la Constitución como el mismo decreto 390.
Profesor Erwin Blanco, socio de Sarmiento, consultores tributarios, aduaneros y legales, SAS. Gracias por haber estado hoy en UN Radio.
Un placer y les agradezco inmensamente.
Que esté muy bien, profesor Blanco, y gracias.
Hasta luego.
Y ahora vamos a saludar a Miguel Espinosa. Él es el presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional, FITAC. Doctor Espinosa, bienvenido a UN Radio.
Muy buenos días para ti y para todos tus clientes.
Doctor Espinosa, cuando uno mira quiénes son los operadores de comercio exterior, el abanico como que es muy grande, como que hay muchas posibilidades, ¿no? Ahí están precisamente dentro de esas distintas actividades, están todos afiliados a la Federación Colombiana de Agentes Logísticos, y me refiero a los agentes de aduana, a los aeropuertos, a los muelles, a los puertos, a los transportadores, a los agentes, a los operadores, a los depósitos, a los usuarios frecuentes, a las sociedades de comercialización internacional, a las zonas francas.
En gran medida, FITAC ha venido, digamos, consolidando todos los actores o los diferentes labores de la cadena logística en comercio internacional. Recordemos que íbamos a hablar un poco de FITAC, de los orígenes de FITAC. Inicialmente FITAC solamente contemplaba a los agentes de aduana, los agentes de carga internacional, pero obviamente con los temas de globalización, los temas de apertura económica, pues obviamente la federación cae en cuenta de que somos eslabones de la cadena logística en comercio internacional, y como tal tenemos que unir esfuerzos para seguir defendiendo los intereses, y no solamente ellos, sino seguir proponiendo alternativas de solución a los diferentes a las diferentes problemáticas a las que se enfrenta el país, no solamente en logística, sino en materia normativa, que es lo que nos reúne el día de hoy para hablar del tema del estatuto aduanero.
¿Cuáles son las opiniones de usted como presidente de la FITAC sobre el estatuto aduanero, que parece que no arranca inmediatamente, tiene algunos meses de gracia, y que además no está debidamente legislado en toda su totalidad?
Como lo expresaron quienes me antecedieron en este programa en la mañana, pues obviamente nosotros aplaudimos el hecho de que el país tenga una nueva normatividad en materia de aduanas con el lanzamiento del decreto 390, la nueva regulación aduanera, pero sin embargo vemos con gran preocupación que lo que se conoce como aplicación o implementación escalonada ha llevado a que se despierten más inquietudes que certidumbres en el sector empresarial. ¿A qué me refiero con esto? Cuando se lanza el estatuto aduanero o la nueva regulación aduanera el 7 de marzo en Casa de Nariño, con bombos y platillos se anunciaba, por supuesto, y así lo entendemos nosotros también, que este iba a ser una regulación aduanera de facilitación, pero sin perder el control. Esto surgió un proceso de concertación, ya lo han dicho anteriormente, de muchísimos años, pero hay que recalcar también que en el último año se avanzó muchísimo más que en lo que se avanzó en los 5 años anteriores o 6 años anteriores, en los que se había también discutido toda la normatividad aduanera del país. Sin embargo, esa implementación escalonada, el gran error que, digamos, a criterio nuestro se cometió, es haber puesto una entrada en vigencia tan prematura, digamos en 15 días, el 22 o 23 de marzo de este año, lo cual no le permitió tanto a la aduana como a los actores privados, digamos, estar a tono con lo que se requería, no solamente en materia normativa, en materia de capacitación, sino en materia de sistemas informáticos electrónicos o servicios informáticos electrónicos. Recordemos que esa aplicación escalonada dice que hay algunos artículos que entran cuando entra en vigencia, es decir, 15 días después del 7 de marzo, otros que entran cuando los sistemas informáticos estén a tono y otros que entran cuando se reglamenten como tal. Entonces, en esa gran selva de lo que se refiere a la implementación escalonada, pues obviamente surgen temas de inseguridad jurídica muy importantes, no solamente en temas legislativos, sino en el tema operativo. Esta semana veíamos con gran preocupación algunos temas con lo que tiene que ver con zonas francas, y hablando del tema de zonas francas, Guillermo, hay que anotar algo muy importante. El mundo ideal hubiera sido que, junto con la expedición del decreto 390 en materia de regulación aduanera, se expidiera también la nueva política de zonas francas para el país, que ha tenido pues solamente unas modificaciones muy importantes. Sin embargo, eso no sucedió así. Hoy día, después del digamos de la salida de la ministra Cecilia Álvarez y el ingreso de la nueva ministra María Claudia Lacoutier, obviamente ese texto que ya venía con unas digamos con un tema de concertación importante entre el sector público y el sector privado no está expedido aún y tuvo muchas modificaciones en materia de zona franca, y obviamente muchos de los artículos y muchos de los destinos aduaneros a los que se refiere el decreto 390 tienen que ver con zona franca, pero cuando uno va a mirar el texto del decreto 390 no se mencionan zonas francas por ningún lado. Entonces, pese a que las operaciones en zona franca y las finalizaciones de algunos procesos en zona franca existen de materia operativa, no sabemos si tenemos que acogernos al decreto 2685 o a la resolución reglamentaria 4240 o al nuevo estatuto aduanero. Entonces, claro, hay un limbo jurídico muy importante y ya lo hemos manifestado en diversas ocasiones ante la vieja.
Pero es que además hay una figura bastante interesante ahí, y es que hay una de las operadores de zonas francas tienen como distintas calificaciones. Entonces hay unos que son usuarios industriales de bienes, hay otros que son usuarios industriales de servicios en zonas francas, hay unos usuarios comerciales de las zonas francas, entonces hay otros que son los meros operadores. Entonces eso como que además complica un poco más la situación de las zonas francas.
Recordemos que hoy día, digamos, se manejan ese tipo de distinciones para usuarios de bienes, para usuarios de servicios, para usuarios operadores de zonas francas. Digamos, la terminología no ha variado mucho. Sin embargo, lo que ha variado son, digamos, en gran medida, los beneficios que pueden contar hoy, con los que pueden contar hoy las zonas francas del país. Recordemos que obviamente ese instrumento de zonas francas es un instrumento, digamos, reconocido a nivel internacional, que promueve la inversión y promueve unos beneficios tributarios muy importantes para que cada vez más empresas puedan acceder a ese régimen de zonas francas y puedan obviamente mejorar sus procesos productivos y mejorar sus índices de financieros y de rentabilidad. Sin embargo, hoy día estamos acogidos a lo que era la antigua política de zonas francas porque no hay una, digamos, no hay una respuesta concreta. Quienes manejan el tema directamente en el Ministerio y en la DIAN dicen, hombre, ese decreto y esa nueva política de zonas francas va a salir muy pronto, pero por supuesto hasta que no esté el decreto expedido y publicado en el diario oficial, o esa nueva política publicada en el diario oficial, pues obviamente no se tendrán las reglas 100% claras para que los empresarios, tanto locales como internacionales, cuenten con mayores índices de seguridad jurídica.
Doctor Espinosa, ¿eran necesarios los 670 artículos del nuevo estatuto de aduanero?
Pues yo pienso que en cierta medida sí, como lo mencionaba mi gran amigo Leonardo Ronderos, sí era necesaria esta actualización. Recordemos que, digamos, desde ya se están planteando algunas modificaciones al decreto 390 porque la normatividad, así como el comercio exterior y las nuevas formas de hacer negocios a nivel mundial y a nivel global, pues cambian segundo a segundo y la normatividad no puede quedarse atrás. Sin embargo, yo pienso que aquí viene un proceso de planeación, por llamarlo de alguna forma, planeación legislativa, y quisiera, digamos, hacer un comentario muy importante aquí, y es que eso es lo que ha afectado en gran medida el comercio exterior del país. esa gran máquina de producción legislativa, no solamente en temas de comercio exterior, sino en todos los ámbitos a nivel regulatorio, pues ha impedido que realmente el país pueda mejorar sus índices en materia de seguridad jurídica y por ende los índices de inversión extranjera en el país. ¿Qué estamos vislumbrando nosotros como federación? Estamos trabajando de la mano con el Consejo Gremial Nacional y de la mano del gobierno en la reglamentación de ese decreto 390 que trae, digamos, aspectos fundamentales, pero que se basa especialmente en lo que tiene que ver con la confianza y la administración de perfilamiento de riesgo. Ese es el gran núcleo del nuevo estatuto aduanero, nueva regulación aduanera. Es decir, vamos a calificar cuáles son esas empresas de confianza. Las que mayor categoría tienen serán operadores económicos autorizados y podrán acceder a esa figura, digamos, inicialmente los exportadores del país, después siguen en Chile a los importadores y después los puertos y los agentes logísticos. Esa es la distinción triple A, por llamarlo de alguna forma. Y los usuarios de confianza tendrán también unas prerrogativas, unos tiempos a nivel de inspecciones mucho, mucho menores, y unos usuarios, digamos, categoría A, que obviamente van a tener que migrar hacia esas otras dos categorías superiores para que puedan ganarse la confianza de la administración de aduanas en este momento. Pero yo pienso que la normatividad, el cambio normativo sí era importante. El mundo cambió y también se ha hablado, digamos, de diversos temas que impactan directamente a nuestra federación, como ya lo comentó también algunos de quienes me antecedieron en el uso de la palabra, el tema de las agencias de aduana, la necesidad de tener un intermediario aduanero en los trámites de comercio exterior. Esa es una realidad mundial. Nosotros como federación desde hace muchos años decidimos pasar la página de esa discusión o esa, digamos, ese tema que se discutía tanto en nuestras reuniones, y acogernos y estar preparados para lo que se está manejando en el mundo. ¿Qué se está manejando en el mundo? Un tema de no obligatoriedad a nivel de agendamiento de aduanas. Recordemos que, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, la economía más importante del mundo, los agentes de aduana no son obligatorios. Sin embargo, el 97% de los productos que ingresan y salen del país, esas operaciones de comercio exterior, son gestionadas por agentes de aduana. Entonces, digamos, el tema de obligatoriedad es un tema que se cae por sí solo. Lo que hemos venido nosotros, proponiéndole a la aduana es que el despacho de aduanas lo puede hacer cualquiera, pero no, digamos, que lo puede hacer otro, pero no cualquier otro. Es decir, que esas personas que van a intervenir ante la administración de aduanas a través de sus sistemas informáticos, que van a empezar a cumplir directamente con las obligaciones aduaneras y con los requisitos legales que impone el país, obviamente tengan un grado de conocimiento, que tengan un grado de idoneidad y de transparencia que le permitan, por supuesto, a la aduana ejercer un mejor control ante esas operaciones de comercio exterior. Y en esos temas también de capacitación, pues obviamente se ha hablado también mucho de la Organización Mundial de Aduanas, que emite unos estándares internacionales en materia de formación de aduanas. Aquí la Federación ha asumido un compromiso muy importante en traer no solamente a los actores privados, sino a los funcionarios de la DIAN, un estándar internacional emitido por la Organización Mundial de Aduanas en Bruselas, que es el estándar PICARD, que le va a dar la posibilidad a esos funcionarios no solamente de recibir información y capacitación en materia técnica y en materia administrativa, sino en materia gerencial de planeación estratégica, que es lo que vemos que en algunas oportunidades está haciendo falta para la administración de aduanas.
Doctor Miguel Espinosa, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional, FITAC, gracias por estar en las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia.
A ustedes muchísimas gracias por la información, por la invitación y feliz día.
Que esté muy bien. Y ahora vamos a saludar a Javier Díaz, presidente de Analdex. Doctor Javier, muy buenos días.
Muy buenos días para usted y para todos los oyentes.
Qué bueno que retorne a su universidad.
Ajá.
Sí, señor. Doctor Javier, queríamos conocer sus opiniones. ¿Qué dice su gremio desde que se expide el estatuto aduanero? ¿Qué prevenciones tienen ustedes? ¿Qué exaltación puede ser usted de ese nuevo estatuto aduanero? ¿Qué dudas, qué incomodidades tienen?
A ver, no, yo empezaría por señalar que era pues una aspiración de vieja data. Llevamos más de 7 años discutiendo alrededor de la necesidad de contar con una normativa moderna que hable el lenguaje internacional, que recoja los nuevos desarrollos que hay en materia aduanera y de comercio exterior. Bueno, finalmente tenemos un decreto que recoge pues un poco estas aspiraciones. Claro, a uno le gustaría ir mucho más allá, pero pues esto fue lo posible. Ahora, yo creo que la virtud de esta nueva normativa es que se logra un balance entre control y facilitación. Los primeros textos que conocimos tenían mucho sesgo hacia el control, pero no hacia la facilitación. Y creo que al final de la discusión ese balance se logró. Ahora, la preocupación nuestra radica en la carencia de un sistema informático por parte de la DIAN, un sistema informático que permita que esta nueva normativa ruede de manera electrónica.
¿Algo así como un Muisca, pero para el asunto de aduanas?
Moderno, fortalecido, seguro, transparente, porque lo que hoy tenemos son varios sistemas no interconectados entre ellos. Tenemos SIGA, siglo XXI, Muisca, y entonces la decisión de la administración es, bueno, vamos con Muisca, pero vámonos. SIGA y siglo XXI. Y esto es fundamental porque en los procesos, por ejemplo, una declaración de exportación, si usted la hace electrónicamente, usted gasta 20 minutos. Pero si la hace manualmente porque no hay sistema, porque el sistema se cayó, se gasta 11 días. Entonces, creo que ahí nota uno la necesidad de contar con un sistema. Pero también por el tema de seguridad. El anterior director de la DIAN, doctor Juan Ricardo, decía que a veces le robaban los levantes, que le robaron más de 3.000 levantes que deberían salir para inspección y salieron automáticamente por un tema de corrupción. Entonces, contar con un sistema seguro que permita darle transparencia a las operaciones también es fundamental.
¿Usted no tiene preocupaciones y los afiliados a Analdex sobre lo que va a ser la aplicación y lo que se vaya a legislar para complementar el decreto 390?
Estamos en ese proceso. Hemos conocido unos textos, unos borradores de reglamentación y estamos en la discusión. Claro, cuando uno ve el texto de la reglamentación, uno ve allí pues los intereses de la DIAN reflejados, pero no necesariamente los intereses de los usuarios. Cuando entramos en la discusión, pues ese equilibrio se va logrando. Es algo similar a lo que le contaba con el 390, es decir, cuando conocimos los textos tenían básicamente todo el tema de control, pero no el tema de facilitación. El resultado al final fue ese balance entre control y facilitación. Ahora estamos igualmente en un proceso similar. La reglamentación, como es un proyecto, un borrador que trabajó la DIAN, lo pone sobre la mesa, claro, está el sesgo del control, está el sesgo de la administración, y nosotros esperamos que vía la concertación, el diálogo, la discusión, podamos lograr también una reglamentación que refleje ese balance.
Doctor Javier Díaz, presidente de Analdex, muchas gracias por esas explicaciones que nos ha dado y seguiremos pendientes de lo que sea la aplicación y lo que falta para complementar el estatuto aduanero para preguntarle a usted y a los otros expertos que hemos tenido hoy. Gracias por su presencia en UN Radio.
Muy amable, muchas gracias.
Que esté muy bien, doctor Javier. Concluimos de esta manera el programa correspondiente a estatuto aduanero, hoy jueves 28 de julio.